Hola, muy buenas. Soy Jesús Soler y seré el encargado de dirigir la tertulia más alocada, como cada semana, con los alumnos de segundo de periodismo. Hoy tenemos entre nosotros a Sergio Enríquez.
Hola, muy buenas.
A Raúl Cascón.
Hola, buenas.
Adrián Romero.
Hola, ¿qué tal?
Y al siempre dispuesto Miguel Mayoral.
Buenas, Jesús.
En la técnica tenemos al obviedista más exagerado del planeta, Alberto Bové.
Y Moncho editando, no te olvides.
Bueno, ya Moncho lo tenemos esclavizado editando y los de tercero por fin se han ido y vamos a poder hacer una tertulia culta y en condiciones. En primer lugar vamos a empezar hablando de fútbol, de nuestro Real Zaragoza que cosechó un empate insuficiente para sus objetivos. Tenemos a Raúl Gascón que va a ser quien nos dé su opinión de ese partido.
Un partido más igual que el de Miranda y el del Barça B, que con Luis García hicieron salir medio campo, no vamos a ningún lado. Y con Roger arriba, si no toca ningún balón, ya va siendo hora de que meta a Diego Suárez y a Tarsi de vez en cuando.
Parece que al Real Zaragoza le está afectando todos estos problemas internos entre ahora Agapito, que está imputado, toda la guerra interna que hay con Paco Herrera, que hay con Moisés, que parecía que había borrado a Paredes de una convocatoria. Parece que todo esto le está afectando al vestuario y no está jugando como jugó, por ejemplo, en el mes de enero.
Si en enero también había problemas, en enero teníamos a los tres descartados, teníamos al mercado de fichajes, teníamos...
¿Creéis entonces que tiene razón Paco Herrera cuando acusa, digamos, al entorno zaragocista de que no se hable solamente de fútbol?
Sí, llevamos 5 años sin hablar de fútbol.
Yo creo que no, yo creo que cuando un jugador salta al campo se tiene que olvidar de todo y dejarse la piel en el campo para llevar un equipo adelante. No se puede poner a pensar en qué está pasando fuera. Tiene que jugar bien y dejarse la piel. Y no puede hacer otra cosa.
Pero varios jugadores, vamos a poner Roger Martí, Enrique, Zidoncha, jugadores cedidos, no se van a estar pensando más en lo que le va a pasar, si van a cobrar, si no van a cobrar. No van a pensar en lo deportivo, van a pensar en cómo les afecta a ellos.
Pues que lo dejen en el banquillo.
Yo tengo una pregunta, ¿Zidoncha tiene alguna especie de cláusula o algo de minutos? Porque no entiendo cómo juega tanto.
Según Pitards, no. Según el resto del planeta, sí.
Entonces, ¿culpable de la situación del Zaragoza a día de hoy? ¿Quién pensáis que es, Sergio?
La directiva.
¿Raúl?
La directiva y entrenador.
¿Adrián?
La mayoría de jugadores.
¿Miguel?
Yo, hay un entorno ahí que lo envuelve todo, la directiva, no sé.
¿Y objetivo para final de temporada? A día de hoy, el ascenso.
Vamos el partido a partido, vamos a ganar a Castilla. Que si gana el Castilla aquí en las Romaredas, se pone a 4 puntos.
Pero el Castilla, del Real Madrid Castilla, recordemos que está último en la tabla. No está último, ha mejorado.
Penúltimo.
Penúltimo, casi.
Da igual.
Bueno, pasamos de la segunda división, interesante este año, a la Champions, que hoy vuelve por fin. Vuelve la competición europea con un importantísimo City-Barça, un duelo. Parece ser que la nota caliente la ha puesto Yaya Touré con el rencor, el resquemor que le tiene a Busquets, porque parece que le acusa de su marcha del Barça. ¿Qué opináis vosotros?
Yo creo que el partido es el más esperado de estos octavos, es la gran joya de la corona y esperemos que varios jugadores del City han salido más atrás, como Silva, que dijo que esperaban que llegasen con opciones al Camp Nou. Jugando en casa tienes que salir a ganar, y más si eres el Manchester City.
Y viene de ganar 2-0 al Chelsea de Mourinho, el Manchester City en la FA Cup, y de eliminarlo.
Y además creo que no está Tevez, ¿no? Tampoco para este partido.
Tevez hace 6 meses que no está en el City.
Bien.
Vale,
perdón, espera, quería decir el Kun Agüero.
Veremos.
Perdón por el retraso, Adrián,
perdón,
Romero.
Retraso.
Veremos, por tanto, muchos goles. ¿Creéis que habrá muchos goles? ¿Tenéis una porra para este encuentro?
3-1.
¿A favor de?
3-1 es a favor del City.
Vale, dale.
Bueno, yo veo un empate con goles. Yo creo que un 2-2, un 3-3 podría ser lo más.
Yo veo un empate también con goles, pero menos. Yo creo que un 1-1.
Yo confío en la aparición de Neymar en un partido grande y digo 0-1 a favor del Barça.
Pero bueno, ha dicho Adrián Romero que faltaba el Kun Agüero. Aparte del Kun Agüero también tenemos a Silva, tenemos a Negredo, tenemos a varios delanteros.
A Seco.
Y es un equipazo.
Pues quiero decir que aunque falte el Kun Agüero,
el problema que le veo al City es que tiene una defensa un poco peor y yo creo que eso le puede condenar con el Barça.
Es un equipo claramente ofensivo. Y si no le salen las cosas en ataque...
Si sales con dos delanteros, que es lo que se prevé, y regalas la posesión, el Barça va a atacar todo el partido, por lo cual vas a terminar perdiendo.
Sí, yo creo que si el Barça plantea una buena defensa, puede tener muchas opciones.
Pero el Barça no plantea una buena defensa de este Guardiola.
Pero bueno, yo pondría 5 defensas, al estilo Alberto Bové.
Interesante duelo. Bueno, tenemos aquí a Miguel, un tío de alturas. ¿Tú crees que las jugadas a balón parado van a ser decisivas en un encuentro como el de hoy, con la diferencia que hay entre jugadores del City y del Barça?
Pues no creo que sean las jugadas a balón parado las determinantes en el partido.
Muy bien, y de jugadas a balón parado nos vamos a otro partido interesante, que es el que se va a disputar entre el Milan y el Atlético de Madrid. ¿Qué opináis? ¿Cuáles son vuestros vaticinios para ese encuentro?
0-2.
0-2 a favor del
Atlético. Atleti.
Goles de
Diego Costa y Raúl García.
¿Y cómo?
De chilena y de penalti.
Obviamente.
Por supuesto, Miguel, ¿qué tienes?
Yo tendría más cuidado con el Milan, que se ha reforzado con Onda y Tarabat y tiene buen equipo. Y puede dar la sorpresa. Y con Essien.
Ojo, qué refuerzo. Onda, Essien.
Hombre, pero.
Onda que no puede jugar Champions, porque ya la jugó
primero,
con el
Onda CSKA. Onda no puede jugar Champions. Y yo al Milan le veo que es un equipo que intenta jugar mucho por el centro, intenta entrar siempre por el centro y no.
Comentan por la técnica, perdona Sergio, que va a ganar el Milan y punto.
Yo creo que no, yo creo que el Atleti se va a desquitar del baño que le hizo el Madrid en la Copa y creo que se va a vengar y lo va a pagar con el Milan.
Yo veo bastante favorito más al Atlético de Madrid. El Milan parece que cada año juega peor, por mucho que tenga a Ondan que no pueda jugar la Champions, puede tener a Kaká, puede tener ahora a Seedorf en el banquillo, pero
el Milan, yo creo que la renovación urgente.
El Atlético de Madrid yo creo que va a pasar la eliminatoria.
Se lo merece también pasar la eliminatoria.
¿Vosotros creéis que el Atlético de Madrid se va a motivar y se va a centrar ahora en la Champions o que el revés recibido en Copa le va a afectar y mentalmente van a bajar su nivel?
Yo creo que el Atlético de Madrid lleva motivado todos los partidos de la temporada este año.
¿Debido a qué? ¿Debido a?
Al Cholo. Cholo.
Y que el Cholo no va a permitir que se relaje ni menos en un partido de Copa Europa.
Se ha quitado la competición menos importante y ha ganado más tiempo para reposar un poco a sus jugadores y para plantear con mejor disposición para enfrentarse a las dos competiciones que quedan, que son la Champions y la Liga, y que tiene muchísimas opciones.
Sigue muy vivo en Liga. Parece que los últimos partidos ha estado perdiendo, pero sigue ahí, sigue en cabeza. Arriba de.
El último partido lo ganó.
En las tres primeras posiciones.
Bueno, y de estos partidos vamos a hablar ahora del eterno debate entre delanteros de la selección española, porque tenemos a un jugador joven llamando a la puerta, como podría ser Jesse, que él mismo ha dicho que se ve con nivel para estar en el Mundial. ¿Qué opináis vosotros?
Yo creo que Jesse es un gran jugadorazo que va a tener la selección española, pero es muy joven, tiene muchas Eurocopas, tiene muchos Mundiales todavía por disputar, y yo creo que este no es el suyo. Creo que este es más para los Llorente, para los Negredos, para incluso Soldados, y a ver si reaparece de aquí a verano. Creo que este no es su Mundial.
Jesse puede aportar muchas cosas a la selección que ahora mismo no tiene, como verticalidad, rapidez.
¿Y no tenemos a Jesús Navas y a Pedrito ya para eso?
Harán falta más jugadores.
Bueno, Jesse ha hecho 4 partidos buenos y no podemos meter a un jugador en la selección porque ha hecho 4 partidos buenos. Vamos a darle más tiempo para este Mundial. Igual es un poco corrido todo. Vamos a darle
Yo
más
creo
tiempo
que es un poco,
que demuestre su potencial.
Es un poco precipitado meter a un jugador en la selección para un Mundial tan importante, siendo que no ha sido ni siquiera ha jugado una temporada entera de titular en Primera División. Tampoco tiene esa experiencia en Primera División.
Pedrito fue a Sudáfrica sin haber entrado en ninguna convocatoria previa y todos sabemos cómo acabó.
Muy bien, y vamos a hacer ahora por último un cambio de balón. Nos vamos a baloncesto, interesante semana con el All-Star. Y bueno, Miguel, ¿qué opinas de ello? Tú que eres el experto en estos temas.
El experto yo. El All-Star es una fiesta para el espectador, cosa que debería aprender la CB. Y fijarse más en el espectador y así nos irían mejor las cosas. Conciertos como la Super Bowl es un espectáculo.
Bueno, tengo que decir que yo como espectador salí defraudado del sábado noche con unos concursos, especialmente el de mates, muy decepcionante. Muy decepcionante. El nuevo formato dejó mucho que desear y no convenció creo que a nadie.
Creo que el nuevo formato ha perjudicado mucho al espectador y la verdad es que mucha gente ha pedido otra vez el antiguo formato, el que vayan directamente los mejores matadores y dejarse de equipos.
Tendrían que haber hecho como en el triples, que se hacen eliminatorias y luego se enfrentan dos finalistas.
Sí, porque los participantes eran buenos, eran de calidad y podían dar mucho juego.
Y luego en el partido de las estrellas pues era un LeBron Durant. Durant metió 38 puntos, pero aún así ganó el este.
Aunque es verdad que el MVP al final fue para Irving, si no me equivoco, pero viendo las jugadas ves que Irving hizo demasiados puntos, muchas asistencias, pero casi todos los puntos eran bandejitas.
Bandejitas no eran bandejitas de llegar y dejarla, o sea, hizo unos dribblings que dejó a los defensores sentados.
Eran bandejitas de llegar y dejarla.
Es que tampoco hay defensa en ese partido.
Pero porque se lo ganó, quiero decir.
Creo que el espectáculo lo puso más el oeste con Chris Paul, Blake Griffin, yo creo que el espectáculo lo pusieron más los jugadores de los
Cualquier Clippers. Miembro del colectivo panhispánico hubiera metido una canasta en el All-Star.
Y
Adrián Monserrate se hubiera estrenado como anotador en el All-Star.
Todos recordamos que la mejor canasta del colectivo la marcó el aquí presente con una
Jesusiña. La Jesusiña.
Con posterior triple.
Muy bien, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les doy cita para la semana
Jesús,
que viene.
Jesús, sí. Enhorabuena por tu triple.
Muchas gracias.